Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hace ya más de 2 años que en Wuhan, China, comenzó a expandirse el COVID-19, ese coronavirus que ha cambiado nuestra vida y ha originado la mayor pandemia de nuestros tiempos. En estos 2 años hemos tenido de todo: contagios, muertes, confinamientos, restricciones, aunque cada vez parece más claro que nos vamos acercando al final. En China empezó todo. Y en China, precisamente ahora, están advirtiendo a la población ante posibles nuevos confinamientos. Allí han sido muy rigurosos a la hora de aplicar restricciones y siguiendo su objetivo de contagios cero. Y en cuanto aparece un brote, confinan ciudades enteras. Por eso, cualquier novedad allí nos anticipa cambios aquí. En estos días se celebra el Año Nuevo Lunar con festividades amplias y también van a comenzar los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Por estas celebraciones y ante la posible aparición de nuevos brotes, la Embajada Española en China ha recomendado a los ciudadanos españoles hacer acopio de alimentos y de bienes de primera necesidad por lo que pueda venir. Vamos a preguntar a nuestro corresponsal Pablo Díez. Muy buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Oye, ¿esta advertencia la están haciendo más embajadas o solamente lo hace la española?
No, la están haciendo más embajadas. Esta semana hemos recibido un correo a los residentes que vivimos en China, hemos recibido un correo de nuestra embajada diciéndonos que ante la posibilidad de que haya nuevos confinamientos durante el Año Nuevo Lunar, que empieza este martes, es la noche del lunes, es la noche vieja del Año Nuevo Lunar, y luego los Juegos Olímpicos de Pekín, que empiezan el viernes, día 4, ante estos hechos y ante la política de COVID cero que tienen las autoridades chinas, nos advierten de que es posible que si aparecen nuevos casos, por ejemplo, en Pekín, haya confinamientos como los que ha habido recientemente en la ciudad de Xi'an, que ha estado durante más de un mes cerrada. Esta ciudad turística, más de 13 millones de personas, han estado encerrados en sus casas y no han podido salir 2 años después del coronavirus porque aparecieron algunos casos. Ya han conseguido controlar el brote en esa ciudad, pero ante esta política que tienen de tolerancia cero contra los contagios, es posible que si hay algún caso en Pekín se cierren distritos o se pueda cerrar la ciudad entera. Y en ese caso, las personas a los que les pille ese confinamiento, pues es conveniente que tengan artículos de primera necesidad y también alimentos para poder estar en su casa pues la semana, 2 semanas, 3 semanas o el mes que dure ese confinamiento. Porque tenemos que recordar que, por ejemplo, en Xi'an, que es el último confinamiento que ha habido en una gran ciudad, al principio se permitía a un residente de cada casa cada 3 días que saliera a comprar al supermercado. Pero como no conseguían acabar con los contagios, finalmente lo que hicieron fue que nadie podía salir de su casa y los voluntarios de los comités de distrito, que funcionan a través del Partido Comunista, son los que entregaban la comida a las personas que estaban confinadas en su casa. Por supuesto, la comida que entregaban, pues bueno, era para sobrevivir, pero no era realmente lo que querían las personas que estaban confinadas, y ha habido algunos casos y protestas porque se ha llegado al extremo de llegar a desalojar un bloque entero porque había algunos positivos o contactos de positivos y se ha desalojado a toda esa urbanización y se la ha llevado a campos de aislamiento donde las personas han estado aisladas en una especie de barracones o contenedores hasta que finalmente han conseguido controlar ese brote.
Lo cierto es que se ve que a pesar de que hablamos de que doblamos la sexta ola, en China no bajan la guardia y siguen planteando confinamientos tan estrictos.
Sí, pero tenemos que tener en cuenta, Cristina, que las cifras oficiales que dan las autoridades chinas, por ejemplo, de las últimas 24 horas, se habla de 37 contagios detectados en todo el país. En un país de 1.400 millones de personas han encontrado 37 contagios, de los cuales 18 están en la ciudad de Hangzhou, en las últimas, hasta las 2 de la tarde de hora de Pekín, han encontrado 22 en las últimas 24 horas y ya se están planteando nuevos confinamientos en esta ciudad, que es otra megalópolis que está cerca de Shanghái, con más de 10 millones de habitantes. Los casos realmente, por supuesto, en comparación con las cifras que tenemos en Europa, son mínimos. 20 casos en Hangzhou, una ciudad con 10 millones de habitantes. En Pekín, que tiene 20 millones de habitantes, se han detectado oficialmente 5 casos. Y en una ciudad cercana, Tianjin, que también tiene otros 10 millones de habitantes, se han detectado otros 3 casos. Pero a pesar de que los números son muy pequeños, las autoridades chinas lo que hacen es imponer estas políticas y estas medidas draconianas que hacen que se cierren distritos enteros o que se cierre una ciudad o que incluso a personas o contactos de positivos o contactos de un contacto, pues que todos ellos sean aislados en estos hoteles de cuarentena, hospitales o incluso campos de aislamiento donde pueden pasarse 2 o 3 semanas hasta que finalmente no dan el virus en todas las pruebas que se les hacen, porque no solamente es aislar, sino que se hacen varias rondas de pruebas de millones de personas durante 1 o 2 semanas hasta que finalmente consiguen que no haya ningún caso en ninguna ciudad.
Mm. ¿Y tú te crees las cifras? ¿Realmente son del todo fiables en China?
Bueno, las cifras nunca son fiables en China, pero lo que sí hemos visto, los que vivimos aquí en China, es que durante estos 2 años la normalidad que hemos tenido es absoluta. Y que en China realmente pues uno puede ir tranquilamente a un bar, a un restaurante y comer sin miedo de que pueda haber un contagio, precisamente por estas medidas tan draconianas. Y cuando hay, aunque sean muy poquitos casos, avisan a la gente para que no salga de viaje o no vaya a otros sitios. Y eso es lo que está pasando ahora en el año nuevo lunar, que hay muchos emigrantes rurales que vienen del campo a trabajar a la ciudad y quieren volver con sus familias a sus casas para pasar esta fiesta. Pues les han dicho que es mejor que no vayan. Y si se van a ver a sus familias, pues tendrán que irse con una prueba PCR y es posible que les exijan una cuarentena cuando lleguen a sus lugares de origen. Por ejemplo, cuando yo quiero moverme a algún sitio, por lo general me suelo hacer alguna prueba PCR y para volver a Pekín también, porque está especialmente blindado para estos Juegos Olímpicos de invierno que empiezan el próximo viernes.
Bueno, en cualquier caso, estos grandes festivales en China y la llegada de tanta gente del extranjero nos van a dar muestras de lo que puede ocurrir cuando se producen novedades de todo orden. ¿Qué relación hay entre el ritmo de la pandemia en China y la actualidad en España? Quiero decir, ellos anticipan las cosas como con un año de antelación.
Bueno, yo creo que es que ahora mismo estamos viviendo 2 realidades paralelas y que son muy distintas. Cómo se está tratando la pandemia en Asia, con China como el país con medidas más estrictas, pero también tenemos que recordar que Japón también está cerrado, que para entrar en Corea del Sur también hace falta una cuarentena, Hong Kong también exige una cuarentena, y aquí en Europa donde se ha optado por convivir con el virus. Por lo tanto, las cifras son totalmente distintas. Y hay 2 aproximaciones a cómo combatir la pandemia. Aquí, finalmente, se puede ver que por la variante Ómicron la mayoría de los casos son más leves y es posible que esto vaya bajando. Pero claro, como China lo que ha hecho su protección ha sido blindarse contra el coronavirus con el cierre de fronteras, con las cuarentenas y con todas estas medidas, va a ser complicado ver cómo pasan a esa nueva normalidad post-coronavirus o post-Ómicron, donde sí que haya más contagios y los casos sean menores.
Para los Juegos ¿todavía Olímpicos no tienen Pekín, el Omicron ejemplo, allí?
Ha habido algunos casos que ellos dicen que son, como las fronteras están cerradas, dicen que estos casos han entrado por artículos importados y que las personas que los han manipulado se han contagiado, algo que los expertos dudan de que se pueda producir este contagio, pero esa es la teoría de China, de que está entrando a través de artículos importados. Y, por ejemplo, un claro ejemplo de estas medidas de seguridad es que los Juegos Olímpicos de Pekín se van a celebrar sin público. Al principio se pensaba que habría público, pero finalmente no va a haber público, van a ser solamente unas cuantas personas invitadas que podrán asistir a algunos eventos, y los periodistas que estamos acreditados para cubrirlo, como yo, tenemos que estar dentro de una burbuja, en un hotel, a partir desde donde tomaremos un transporte público para ir a las instalaciones deportivas o al centro de prensa, y no podremos salir de esa burbuja y tampoco podremos tener contacto con la gente. Y cuando volvamos a nuestra casa en Pekín, pues tendré que hacer otras 3 semanas de cuarentena para que así no se propague el virus de la gente que ha entrado dentro de China.
Que
por supuesto, para entrar, porque para entrar, pues por supuesto, hacen falta 2 pruebas PCR, al llegar otra más, y luego cada día de competición nos vamos a tener que hacer una PCR.
Madre mía de mi vida. ¿Con análisis de sangre?
Análisis de sangre yo creo que en esta ocasión no. En esta ocasión va a ser solamente la PCR, pero diario.
Con el palillo.
Exactamente. Y luego también lo que están haciendo es que para el Año Nuevo Lunar, donde supuestamente 300 millones de personas iban a moverse por toda China, pues están recomendando a la gente que no viaje. No solamente a estos emigrantes rurales que querían volver a su casa con su familia, sino, por ejemplo, profesores de colegios, la familia, les han dicho a las familias que en estas vacaciones no salgan de sus respectivas ciudades, a los funcionarios también, y se está haciendo todo lo posible para evitar el movimiento, para que así se propague el virus.
Pablo Díez, verdaderamente interesante este anuncio de que la gente haga acopio para nuevos confinamientos en China. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros y hasta la próxima.
Giro en el caso de Traspinedo. La Guardia Civil investiga una segunda persona por la desaparición de Esther López. Los últimos detalles siempre con Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Y con él, José Miguel Gaona, que ya está aquí, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, Nacho, ¿qué podemos saber? ¿Qué novedades hay en el caso?
Bueno, ahora mismo lo que está es realizándose, si yo no me equivoco, una macrobatida en la zona de Traspinedo.
Sí, ya hemos dado noticias, sí.
Que han organizado para intentar localizar a Esther López. Bueno, lo que te puedo decir es que no todo el mundo está capacitado para investigar una desaparición. Yo creo que, con todo el respeto a los agentes que están investigando en Valladolid la desaparición de Esther López, en Valladolid no se producen habitualmente asesinatos ni desapariciones, y uno necesita a veces músculo y experiencia. Luego te contaré un caso en el que han trabajado los agentes del lugar con la unidad central, y claro, cuando estás asesorados por gente que tiene mucha experiencia, es mucho más fácil. Bueno, dicho esto, ¿por qué llegó a esta conclusión? Llegó a esta conclusión porque de repente habían detenido a un hombre de Traspinedo, al que han tenido 3 días detenido, y luego pidieron una ampliación de su detención vía judicial otras 72 horas más, 6 días detenido, y al final los indicios contra él son tan leves que en un caso tan grave la jueza de instrucción ha decretado su libertad. Libertad con condiciones, es cierto, le han retirado el pasaporte para que no pueda viajar y tiene que presentarse diariamente al juzgado para constatar que no se ha ido. Pero lo cierto es que no hay ningún indicio de peso que sostenga su imputación. Porque los indicios que se han presentado es que no quiso entregar el móvil, que la cobertura del teléfono de Esther estaba cerca de la antena, cuando se apagó, estaba cerca de la antena que da cobertura a la casa de este hombre, pero es que da cobertura al pueblo entero, y que mintió, y que tuvo una mentira grosera, que dijo que había hablado con Esther 2 días después de que desapareciese, cuando ya su teléfono, el teléfono de Esther, estaba muerto 48 horas antes y no había vuelto a activarse. Bueno, este hombre fue al juzgado con fiscalía y con el juez y con su abogada y dio explicaciones por primera vez. Por primera vez declaró. No había declarado hasta ese momento, pero en aquel día, este pasado ayer mismo, declaró ante el juez, a las preguntas del juez de fiscalía. ¿Y qué dijo? Dijo, uno, no vi a Esther esa noche. Por cierto, hay algún medio de comunicación que publica todo lo contrario. Pero él dijo, no vi a Esther esa noche, era amiga mía, estoy preocupado por lo que le puede haber pasado, yo no he tenido nada que ver. Le dijeron, venga, usted mintió, dijo que la vio, que habló con ella 2 días después y estaba bien. Él reconoce que se confundió, me confundí, me hice un lío con las fechas, me confundí, es falso, yo no hablé con ella 2 días después. Es cierto que tenían cierto grado de comunicación telefónica.
¿Y ahora qué ha hecho? ¿Y esto que ha publicado algún otro medio de que sí que vio a la chica aquella noche te merece crédito?
No, ya te digo yo que mis fuentes me dicen que es un error, que lo que él dice es lo contrario, que no la vio aquella noche. Sí. Vale, entonces, dicho esto, ¿qué ha hecho la Guardia Civil? Pues volver a reenfocar el caso, porque claro, después de tener al equipo central de inspecciones oculares registrando la casa del sospechoso durante casi 3 días, un día entero casi para su vehículo, y no se ha encontrado, de momento, no se ha encontrado ningún rastro de Esther, pues claro, hay que reenfocar la investigación.
Eso voy a preguntarte, por esta segunda persona que están investigando y que podría estar relacionada con la desaparición de Esther López.
Vale, yo no, te lo voy a dar todo con toda la prudencia que es necesaria. Yo creo, primero, ahora mismo es cierto, hay una segunda persona que está investigada. Investigada significa imputado. La antigua imputación ahora mismo se llama
investigación.
Vale, lo digo para que nos entendamos. Porque investigar se investiga todo. Pero a este hombre se le investiga especialmente porque ha prestado 5 declaraciones y porque parece que hay ciertas contradicciones en su testimonio. ¿Quién creo yo que es? Pues yo creo que esta persona, hasta donde me llegan las informaciones, pero bueno, lo quiero decir con máxima prudencia y sin dar nombres propios ni apellidos, creo que es la persona que vio con vida a Esther en última ocasión. Es decir, la persona que la lleva en su coche. A mí lo que me relatan es que está en un bar, ve en un partido de fútbol, están de marcha y en un determinado momento ella le dice a unos amigos, oye, mira, yo no quiero dormir en casa hoy, alguno me ofrece un sitio donde quedarme a dormir y uno le dice que sí. Entonces van hacia la casa y cuando van hacia la casa ella decide que quiere seguir de marcha. Y él le dice, mira, yo no puedo, esto es lo que ha declarado él, insisto, yo no puedo porque tengo una menor en casa, él tiene una hija, tengo una menor en casa y no voy a seguir de marcha contigo. Entonces, en ese momento, ella abre la puerta del coche, se baja en un lugar ciertamente inhóspito. Que hay una cierta distancia hasta un lugar ya con luz, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte no termina de cuadrar y aunque es cierto que de momento las evidencias sostendrían que el relato podría ser cierto, de nuevo se ha vuelto a poner el foco de la investigación sobre esta persona, sobre la última persona que vio con vida a Esther López.
Uh-huh. Es un chico.
Sí, sí.
Decías, es este señor que vive con su hija y eso que es. A lo mejor podría haberle hecho algo.
Bueno, lo que yo creo que hay que hacer es, vamos a ver, como lo digo, en todas las investigaciones en las que hay desapariciones, te voy a poner dos ejemplos, Diana Kerr y Rocío Paninkoff, por ejemplo, son dos jóvenes que abandonan un lugar y de repente alguien las asalta en mitad del camino y las asesina. Pero lo cierto es que en las investigaciones en las que tú tienes un último testigo que ve con vida a la persona desaparecida, normalmente las investigaciones, por estadística, siempre se han centrado en esta última persona. Y yo tuve un comisario una vez en un plato de televisión que me dijo que en el 90% de los casos la última persona que veía al desaparecido solía algo tener que ver con su desaparición.
Claro.
No sé si es el caso.
17 días ya desde la desaparición de Esther. Hablábamos el otro día en la tele tú y yo con el padre y estaba pues desolado.
Sí, absolutamente destrozado. Pero lo que te digo, Cristina, yo no sé si es el caso del 90% o es el 10% restante. Lo cierto es que yo te diría que yo recomendaría al jefe de la comandancia, al jefe de la comandancia de Valladolid, que solicitase apoyo a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha resuelto los casos de Diana Kerr, Laura Luelmo, Gabriel, porque cuanto más se enquiste la investigación, y esto José Miguel Gaona lo sabe, cuanto más se enquiste, más difícil de resolver.
Así es. De hecho, igual que has mencionado esto del 90%, son los que suelen tener que ver, tú también sabes esa otra línea de pensamiento en el que dice cuando hay desaparecidos, como no se empiecen a resolver en las primeras casi horas, días, a partir de muy poquitos días, la cosa suele acabar dando vueltas sobre sí misma, ¿no? En un bucle.
Oye, y nos querías hablar también de otro caso, el asesinato de Paco en El Ejido, que fue localizado el martes de esta semana a 7 kilómetros de su casa. Su cuerpo fue localizado, estaba muerto.
Sí.
Y según la autopsia murió de un fuerte golpe en la cabeza.
Sí, os cuento. Fijaos la diferencia en este caso. Mirad, ¿quién ha llevado la investigación? La Policía Judicial de El Ejido. Oye, mira, que saben hacer las cosas, que trabajan, pero dicen, oye, como somos prudentes y no queremos meter la pata, vamos a llamar a la Unidad Central de Policía Nacional de homicidios y desaparecidos, y les vamos a pedir que nos ayuden, que de alguna manera nos tutelen, que nos ayuden, que nos apoyen para no meter la pata y resolver el caso. Bueno, Paco desaparece en diciembre, Cristina, el 2 de diciembre. Su cuerpo aparece en un descampado días después con un fuerte golpe en la cabeza. Se ponen a investigar, insisto, con el ejido al frente de la investigación, y empiezan a tomar testimonios. Y al final acaban averiguando lo siguiente. Mira, acaban averiguando que Paco, con 82 años, tenía una novia española. Esa novia española le dijo, oye, mira, necesito un coche, y Paco, generoso, pues dice, oye, pues te voy a comprar un coche, compra un coche de segunda mano. Como él no sabe mucho de esto, le encarga a un conocido suyo, un tal José Antonio, que se encargue del papeleo y de la compra del coche. El tal José Antonio le consigue un Hyundai por 2.000 euros. A los 15 días, Paco se da cuenta, se lo da a su novia, a los 15 días Paco se da cuenta que la novia le ha engañado, que le ha mentido, que el coche no era para ella, que el coche era para el hijo de ella, que lo necesitaba. Y entonces se siente traicionado, rompe con la novia, recupera el coche y le dice a los 15 días al mismo intermediario, el tal José Antonio, oye, encárgate tú de venderlo y de recuperarme el dinero. Y José Antonio consigue vendérselo en 750 euros. Se ha depreciado casi un 40% en el periodo de 15 días. Claro, a Paco esto primero no le sienta bien. Y en segundo lugar, le exige a José Antonio un papel de que demuestre que el coche que él tenía, que ha tenido su posesión durante 15 días, se ha transmitido a otra persona. Es decir, que de repente no se lo ha quedado a alguien por ahí, le están engañando, sigue su nombre, le pueden llegar multas a él, etcétera, ¿no? Y José Antonio no le da este documento. Con lo cual, un día ya se ponen muy nerviosos, José Antonio va a buscarle por la tarde a casa y se dice, te voy a llevar a la gestoría para que veáis que está cerrado y no te puedo dar ese papel y ya te lo daré y tal. La cuestión es que Paco se monta en el coche de José Antonio. José Antonio le lleva a la gestoría, según su testimonio, ven que está cerrada y según él luego le devuelve a su casa, Paco enfadado, da un portazo y se baja. Pero hay aquí que se pone a investigar los agentes de policía y se encuentran varias cosas. Primero, que cuando interrogan a José Antonio tiene un arañazo en el cuello. Oye, José Antonio, ¿cómo te has hecho ese arañazo? Ay, el barbero, me ha cortado el pelo y la barba y el barbero. Espérate, que vamos a hablar con el barbero. Barbero, a ver. ¿Tú le hiciste un arañazo al cuello? No, yo no. ¿Este? No. Pero mira, si yo utilizo una maquinilla automática, ¿cómo le voy a cortar un... ¿cómo va a tener un arañazo en el cuello si yo utilizo una máquina automática? Uf, esto ya empezaba a pintar mal. Cámaras de seguridad. Empiezan a ver que miente en cuanto a los recorridos. No regresa nunca a casa de Paco, sino que se va en dirección a donde aparece el cadáver. Luego tenemos un testigo que dicen que ve a Paco dentro del coche a la misma hora que él dice que está devolviéndolo, pero en dirección contraria. Y ya te voy a decir el remate absoluto antes de la prueba definitiva, y es las hijas de Paco se presentan en casa de José Antonio para pedirle explicaciones, y de repente le ven el arañazo en el cuello, le miran así inquisitivamente sin llegar a decir nada a Cristina, y dice el tipo, ¿qué pasa? ¿Que me vais a acusar? Al final me voy a comer el muerto yo. Esta es la afirmación del hombre. Y el remate de los tomates, que le va a hacer que se vaya directamente, que se vaya a comer unos cuantos años de cárcel, es que se hizo muy buena inspección ocular, y en la inspección ocular se hallaron mezcla de ADN de Paco y de José Antonio en determinados lugares de la víctima, donde solo tiene una explicación esa presencia de ADN por un acto violento. ¿Qué ha hecho la jueza que le tocaba el caso y que tuvo que tomar la declaración cuando José Antonio pasó a disposición judicial? Lo ha mandado a prisión provisional y sin fianza. A comer barrotes, Cristina. A comer barrotes, porque está más claro que el agua.
Que por 2.000 euros hay un muerto y una vida arruinada. Realmente.
¡Qué barbaridad!
Bueno, ni siquiera por 2.000, Gaona, no, porque fíjate, 2.000 y... sí, 1.400, por 1.400 euros aproximadamente.
Qué
barbaridad. Y una vida arruinada, fíjate.
¡Qué barbaridad!
Pero también es verdad que seguramente no ha sido, a lo mejor, algo premeditado. Quizás se enzarzaron en una lucha, en una discusión,
pues
¿o no?
Pues eso
no,
es lo que ahora habrá que aclarar.
Claro, claro.
Muchas señales de defensa la víctima yo creo que no tenía. En cualquier caso, dicho esto...
¿Causa de muerte, perdón?
Un traumatismo cráneoencefálico, un golpe profundo en la cabeza. Vale. En cualquier caso, lo que quiero, aparte de felicitar al ejido y a la UDEF Central, lo que quiero decir es, ¿ves qué bien se trabaja juntos cuando hay 1.000 ojos poniendo sobre el terreno? Yo, en este sentido, no quiero desmerecer, por favor, el trabajo de la gente de Valladolid, ni ser muy duro, ni el las críticas, pero cuando veo a un padre sufrir tanto y que pasan tantos días y que el caso se enquista...
Que sí, que además es que una manita de ayuda, lo que hay que hacer es trabajar todos juntos en una misma dirección.
Oye, con tremendo respeto a la Policía Judicial de Valladolid, insisto, que una manita de ayuda de gente experimentada nunca vendría.
Más ojos ven menos, más que menos, ¿no? Nacho Abad, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Nos vamos enseguida a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana en COPE tenemos el plan perfecto.
Disfruta de un buen programa de radio.
¿Te apuntas?
Lo que te estás perdiendo.
Toda la Liga de Segunda y Primera Federación. Pendientes del Open de Australia y de los europeos de balonmano y fútbol sala. Este fin de semana, el mejor plan es Tiempo de Juego. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Un hondureño que vive en Houston porque escucha un programa español.
Me encontré con la mejor radio de España. Cuando hay tiempo de juego, partidazo,
qué bueno.
Yo estoy presente siempre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos, como en el pack de 14 de Darkol. Compras dos packs y el segundo te sale a 2,10 € hasta el 14 de febrero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN. ¿No? Estamos ante horas decisivas. ¿En qué ámbito se está trabajando?
La mayor presencia militar para decirle a Rusia, no lo hagas.
Las tropas de la OTAN no entrarían en Ucrania.
Las tropas de la OTAN no pueden entrar en Ucrania, puesto que no es un país miembro de la alianza.
Por el lo mundo tras. Del campo se está movilizando. ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Alma Rural. ¿Qué tal, Abraham?
Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura, tome la pesca.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Si hay conflicto en Ucrania, podríamos pagarlo mucho en nuestros bolsillos. Se dispararía la energía eléctrica, se cortarían los suministros a Centro Europa, habría disputas para los suministros que nos llegan de Argelia, todo el mundo los querría, y evidentemente la situación económica podría agravarse extraordinariamente. Esta cuestión de Ucrania ha cambiado el mundo o ha demostrado que el mundo está cambiando, que Rusia se puede sentir envalentonada porque la importancia que antes tenía Europa ha desaparecido. De repente la influencia ya no está en el Atlántico, está en el Pacífico. Tiene que ver con China, tiene que ver con otras naciones. Y además, Europa, que está más débil económicamente, que está súbitamente más lejos de Estados Unidos, que tiene otras preocupaciones, está a merced de un nuevo matón, porque en Rusia es evidente que el régimen tiene claras carencias democráticas, el régimen de Putin. Vamos a ver qué está ocurriendo en nuestra tertulia de chicos, qué cambios estamos registrando, por qué de repente hay gente, sin ir más lejos Podemos, que se manifiesta a favor de Rusia, con José Miguel Gaona, que ya nos acompaña desde el comienzo de la hora, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado.
Feliz sábado. Si os parece, vamos lo primero a ir al lugar del conflicto. O bueno, en un rato vamos a saludar a un español que vive allí, pero primero os voy a pedir vuestra opinión y esto, ¿no? Esto que está cambiando de una forma tan ostensible. José Miguel.
Bueno, cuando uno apoya y habitualmente a otros países es porque también suele haber una concordancia con algún tipo de favores con los cuales uno tiene que devolver. A mí se me abren las carnes cuando escucho que algunos partidos políticos, no solamente Podemos, han recibido pues ingentes sumas de dinero para promocionar, sobre todo cuando son partidos embrionarios, ¿no? Y reciben dinero de Irán, de Rusia, de Venezuela, etcétera, etcétera. Porque evidentemente nadie da cosas de una manera gratuita.
Sí, sí, esto es muy interesante porque dice, no, es que Podemos es partidario de la paz. Bueno, ¿es partidario de la paz? No lo sé, pero es partidario de Rusia y es partidario de Irán y es partidario de Venezuela y es partidario de Cuba, que curiosamente es el conjunto de países que está desafiando a Ucrania y a Europa en estos
Exactamente.
Momentos.
Es decir, tienen ahí una serie de intereses que muchas veces están saliendo, pues ya lo hemos visto con investigaciones, con esto, con lo otro, pero claro, esas conversaciones privadas que han tenido los dirigentes a cambio de esa ayuda económica, pues es muy probable que prácticamente nunca las sabremos. Lo que pasa que, bueno, tenemos ahí, muchas veces, recuerda esto, bueno, esto ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a, ¿cómo se llamaba este? Oswald Mosley, de la Unión Británica de Fascistas, un ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los inicios, ¿no? Cuando, a propósito, recomiendo a la gente que vea, a nuestros oyentes, una película que hay ahora mismo en Netflix, en alguna otra plataforma quizá, que es Múnich en vísperas de una guerra. Ajá. Y van a entender muchísimo acerca de lo que a lo mejor está sucediendo ahora mismo.
Sí, de hecho, este tipo de contactos de por ejemplo, con fuerzas prorrusas, también sí. Saltaron con motivo del referéndum catalán y del Brexit.
Claro.
Cuando los robots rusos inclinaron mucho a la opinión pública a favor del independentismo, tanto en uno como en otro caso, porque les interesa partir a Europa, ¿no?
O a difundir los rumores sobre, ¿os acordáis de la tesis de las cloacas? Que Podemos quiso presentarlo como el Spanish Gate, en el sentido que las cloacas del Estado habían, de alguna manera, minado la estructura de Podemos, etcétera, etcétera. ¿Y quién era? Ah, otra casualidad. ¿Quién era la plataforma que aireaba este tipo de cosas y la potenciaba? Pues una conocida televisión rusa en castellano que se emite en toda Europa y que recibe del gobierno de Putin aproximadamente unos 300 millones de euros al año. Es decir, una vez más, como siempre, sigue el rastro del dinero y verás muchísimas cosas.
José Manuel.
Bueno, estamos hablando de una cosa tremendamente antigua que ya se pronunciaba en 1946 cuando se hablaba de los tontos útiles. El Politburó hablaba de los tontos útiles, esa gente liberal, normalmente de izquierdas, muy de izquierdas, que les servía para desestabilizar. Y si lo queremos meter en un contexto muy general, y realmente donde tenemos que marcarlo, es de lo que estamos hablando, es de una estrategia de guerra, realmente. En concreto de lo que se denomina la guerra híbrida, que no es más que una estrategia militar que utiliza toda clase de medios y procedimientos para debilitar y vencer al enemigo. Estés en guerra o no estés en guerra, lo que estás intentando siempre es tener una posición de predominio sobre tu posible enemigo futuro. Por ejemplo, favorecer grupos terroristas separatistas en el país enemigo, eso lo hemos sufrido aquí. Favorecer que surjan partidos políticos radicales que desestabilizan las instituciones, o utilizar la inmigración para generar tensión, presión en las fronteras.
Dividir a la población.
O lo más habitual es la desinformación, que lo que hace es buscar generar opiniones encontradas, que es tal vez lo que a nosotros más nos interesa, la desinformación, buscando esas habilidades de nuestra propia sociedad que se ha dado como valores, es decir, el respeto a la libertad de opinión, a estar en contra y de disentir. Hemos tenido esta semana una polémica muy interesante, porque claro, hay muchos que aprovechan esta situación para utilizar a la gente, dando opiniones tibias, muchas veces que solapan con verdades a medias, o directamente datos no contrastados, opiniones, o directamente son falsedades. Y es el caso de Joe Rogan, que Joe Rogan no les sonará a nuestros oyentes, tienen a partir de 40 a 45 años, que trabaja en una plataforma de podcast muy conocida, por la que cobra cientos de millones al año, y donde Neil Young ha dicho que él se sale. ¿Por qué? Porque está difundiendo contenidos antivacunas y está generando una polémica extraordinaria. El problema es que para los oyentes que nos están oyendo, este tipo de tipos, que tiene cientos de oyentes, por cierto, pues no es nadie, ¿no? Nosotros no lo conocemos, pero si, y para nosotros es un desconocido, pero si tal vez entenderán la importancia cuando les diga que el Rubius, uno de los youtubers más conocidos en nuestra lengua sí. española, se declaró fan de Joe Rogan, afirmando que era una de sus fuentes de información. Ahí es nada.
Ahí es nada, con la influencia que tiene en la gente joven, claro.
Efectivamente.
De hecho, el trending topic, quiero recordar, corrígeme, José Manuel, esta semana era de los enemigos justamente de Neil Young. Irónicamente, el hashtag que cobró mucha fuerza, fue número uno en Estados Unidos, es ¿quién es Neil Young? Es decir, porque evidentemente lo ignoraban a favor de Joe Rogan. Una curiosidad.
Realmente, para muchos de nosotros, lo que está pasando en la frontera de Ucrania, tan lejano, puede ser pues un rifirrafe entre naciones ajenas, ¿no? Pero nada más lejos. Lo que está pasando es fruto de la debilidad europea, de un vacío de poder en el entorno entre Rusia y Ucrania, que indica cosas que nos van a afectar muy directamente. Por ejemplo, que los europeos hemos pasado la historia en cuanto a importancia estratégica, que ahora otras naciones están delante y que la zona de influencia está cambiando. Esto deja muy desguarnecidos a un montón de países cuya frontera está, por ejemplo, con Putin, ¿no? Que se siente muy fuerte. Vamos a hablar con alguien allí. Don Pedro Zafra es un español que lleva 10 años en la parroquia de la Asunción de la Virgen María en Kiev, en Ucrania. Es un sacerdote. Don Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Cuéntenos cómo está su estado de ánimo y el de sus amigos y fieles.
Pues bueno, aquí estamos bastante bien de momento, siempre pendientes de las noticias que es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, de momento nosotros aquí en Kiev hacemos vida normal, tenemos nuestra nuestra pastoral normal y de momento estamos bien, tranquilos, sin alarmarnos excesivamente.
Claro, pendientes de las noticias como estamos nosotros. En su caso, además, conscientes de que hay zonas del país, concretamente las zonas de Lugansk y de Donetsk, que son prorrusas, que son independentistas y donde ya se han producido muchos choques militares desde el año 2014, ¿verdad?
Sí, bueno, digamos que es una guerra de guerrillas, porque está constantemente el conflicto ahí, todos los días mueren gentes, personas, y bueno, es una guerra que está constantemente, que aunque últimamente no se hable mucho de este conflicto, pero la realidad es que ahí todos los días muere gente.
¿Cómo ven las personas de Ucrania la figura de Putin?
Pues en general tienen una mala opinión de Putin, ¿no? Sobre todo, pues bueno, en todos los aspectos, ¿no? Pues la amenaza que ahora hay en la frontera y bueno, a nivel económico también, y un poco pues viendo la historia de Ucrania, que siempre ha estado un poco más sometida a Rusia. Entonces, en ese sentido, sí que tienen un sentimiento hacia Putin así un poco con reticencias.
Y digamos, ¿valoran mucho la posibilidad de adherirse a la OTAN? ¿O de eso no habla normalmente la gente, de la Alianza Atlántica, de la alianza con los países europeos y con Estados Unidos?
Pues este tema ya se trató en el 2014, cuando fue la revolución llamada en la Euromaidán, y fue, vamos, todo este tema explotó por eso, porque existía la posibilidad de que Ucrania podría entrar en la OTAN. Y bueno, actualmente, digamos, este tema sigue, pero no tanto. Sin embargo, yo quería decir, porque he estado hablando con personas últimamente un poco que están en este campo y que entienden bastante bien este conflicto y que lo viven de primera mano, y ellos lo que dicen que no es tanto la amenaza rusa en sí, ¿no?, sino que es también parte de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no?, están un poco queriendo un poco crear esta situación de tensión, ¿no? Y entonces, bueno, para que Ucrania entre en la OTAN y, bueno, Estados Unidos y la OTAN puedan tener su ejército en la frontera con Rusia. Y claro, Rusia obviamente pues se está defendiendo y poniendo pues armamento en la frontera.
¿En qué medida? Uy, estamos perdiendo.
Sí, diga.
Sí, estaba comentando que la situación de Ucrania es especialmente delicada por su situación, pero por su localización, pero que realmente la enemiga rusa a la posibilidad de que sean miembros de la OTAN también se extiende a Polonia, a Lituania, a Rumanía, a Bulgaria. O sea, realmente hay como una conciencia de que todo lo que era soviético tiene que ser ahora ruso.
Bueno, en una parte sí, y eso es también un poco pues el temor que tienen estos países satélites, digamos, que eran antes de la Unión Soviética. En ese sentido, pues sí que hay un poco de temor de que si Rusia entra en Ucrania, pues después se va a seguir extendiendo.
Pues este sacerdote español lleva 10 años en la parroquia de la Asunción de la Virgen María en Kiev, en Ucrania. Don Pedro Zafra, muchísimas gracias por contarnos este estado de ánimo de los habitantes.
De nada.
Un abrazo fuerte. Ánimo. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues ahí estamos. Una zona pues muy afectada por la caída de la Unión Soviética, que en definitiva es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que Putin quiere heredar lo que tenían los soviéticos.
Pero y además, también sí, plantear sí. Una cuestión, perdóname, y es, yo no creo que vaya, espero, francamente, y espero no equivocarme, yo no creo que vaya a ir a más esto, francamente. Pero sí es cierto lo que tú comentabas antes, Cristina, que es un como tentar. Vamos a ver qué está pasando Y si no es hoy, el abusón va a ser mañana. Es decir, o la Unión Europea despierta geopolíticamente hablando, o vamos a tener un serio problema, porque hoy es Putin, pero mañana puede ser cualquiera de otro que esté muy cerquita. Y hay países que, bueno, Letonia, Lituania, Estonia ahí, Finlandia siempre ha bailado al borde del abismo y siempre ha estado manejándose y solamente no fue ocupada porque enseñó muy bien los dientes en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ahí está. Y no podemos estar con nuestro buenismo y nuestro pensamiento Alicia.
Pero de todos modos, estar preocupados por lo de Ucrania, cosa que es muy es importante, pero entiendo perfectamente que no haya una posición así clara respecto al tema, cuando no somos capaces ni siquiera muchas veces de defender nuestras propias fronteras, por ejemplo, con el reino alawita. Es decir, constantemente están viniendo noticias de que ocupan aguas territoriales, de que ocupan, van en una política tremendamente agresiva y, sin embargo, la respuesta es tremendamente tibia. A propósito, no sé si os resulta gracioso las amenazas de Pedro Sánchez a Rusia. Es decir, con que le iban a hacer pagar un precio incalculable, ¿no? ¿Sabéis qué precio le va a hacer pagar? Ayer lo hablábamos en la reunión secreta. Pues seguramente les va a subir los impuestos a los autónomos rusos, sí. Les va a poner peajes en las autopistas. Es decir, ese tipo de cosas que ya está muy bien entrenado aquí.
Lo que sí me gustaría antes de acabar es hacer ver cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Porque antes todo giraba en torno al Atlántico. Por un lado Estados Unidos, por otro lado Europa, ¿no? Eran, digamos, los grandes poderes occidentales. Ahora se ha desplazado toda la geopolítica al Pacífico. Ahí está China con un nuevo peso, también otras naciones como Irán, como la India, etcétera. Y ahora mismo los europeos pintamos muy poquito, ¿eh? Tanto desde el punto de vista económico, que es cada vez más reducido, como del punto de vista político, porque es claro que estamos muy poco unidos. No sé cómo lo veis.
Sí, sí, es cierto, indudablemente es así, pero también es cierto que tenemos una cultura que puede dirigirnos hacia otras cuestiones. Es decir, nosotros dominamos el turismo cultural, es una industria gigantesca. ¿Quién no quiere ir a Italia? ¿Quién no quiere visitar la única ciudad con cuatro patrimonios de la humanidad como es Córdoba, etcétera? Tenemos una inteligencia, el concepto de inteligencia que lo usan muy bien los alemanes. Es decir, tenemos muchas bazas que poder usar, que no somos más que solo unos 360 millones de habitantes, de acuerdo. Muy bien, pero hay otras opciones y hay otros mundos, no solo el mundo económico. Tenemos una cultura, tenemos una espiritualidad y creo que podemos ser perfectamente, porque siempre ha existido, un recurso y una fuente y un remanente de otras cosas que no sea solamente el poder económico y el poder militar.
¿Cómo lo ves tú, José Miguel, que muchas veces nos saludas desde el otro lado del mar, desde los Estados Unidos?
Sí, pues el convertirnos en Europa en una especie de Disney World cultural en el que la gente viene a visitarlo, a sacarse fotos, pero realmente en el fondo tiene un peso ínfimo. Y por otro lado, no nos estamos dando cuenta de la brutal amenaza que constituye China, una dictadura comunista durísima, donde las ejecuciones y las desapariciones es el pan de cada día y la pérdida, además de los derechos humanos, y estamos mirando como siempre como para otro lado, en vez de apoyar a aquellos aliados que sí dan la cara, como Estados Unidos, como otros aliados más inmediatos.
Qué importante esto, porque efectivamente el ruso está aliado con el chino.
Efectivamente.
Y de esto no habla claro de Podemos, sí. ¿No? Ni habla Orbán.
Y o sea, no olvidemos algo tan simbólico que a mucha gente le pasó desapercibida. Parece una tontería, pero no lo es. Fijaros que incluso hasta la última variante, la Omicron, os recuerdo que se llamaba Omicron en vez de Chi, que era sí. La letra, el alfabeto griego que le correspondía, justamente para no perturbar al líder del Partido Comunista Chino, cuyo nombre evidentemente empieza con Chi. Parece una tontería, pero es un hecho simbólico brutal. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en Occidente? ¿Respetamos a una dictadura china brutal? ¿Qué está pasando?
Sí, y de hecho yo creo que buena parte del problema también es de orden cultural, decía José claro. Manuel. Somos muy potentes. Bueno, somos muy potentes en cuanto a catedrales antiguas, en cuanto a patrimonio cultural, bueno, pero yo no sé hasta qué punto abrazamos nuestra tradición del humanismo europeo, ¿no? Porque eso nos haría pensar, por ejemplo, en qué situación están los derechos humanos de ese país con el que comerciamos tanto, que es China, ¿no? Es una gran hipocresía que cuando se refiere a las cuestiones culturales veces miremos hacia otro lado, ¿no? En fin, como vemos, es un universo el que está detrás de esta cuestión. Es un poco farragoso quizá para quienes estamos habitualmente en otras cosas, pero no está de más que esta tertulia de chicos levante un poco la cabeza y señale nuevos horizontes, siempre interesantes, con nuestros amigos José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Gracias a los dos en este sábado.
Encantados.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a las noticias y luego hablaremos con Carmen Lomana, que nos trae La Hora del Glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño está agotado. Lo recibiremos en pocos días.
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama, porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sale el sol y canta el gallo. Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto. Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Dashbelt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dashbeltauto.es. No busques, encuentra.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama, porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir: no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes, esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.